amor y seguí tu juego. Yo jamás dudé, solo me entregué.
Lo que estamos escuchando, lo que estamos disfrutando en este momento forma parte claramente de Mamma Mía. Allí por el año 2012 llevó adelante el papel de Donna y la verdad que fue una cosa de loco. Yo recuerdo que la había ido a ver en el estreno y es tan impecable Marisol. Todos los papeles en los cuales la he visto, la he visto también en La Princesa Sisi, en Peter Pan que era, todavía era una niña, podríamos decir, en El Mago de Oz. Uno mejor que el otro, podríamos decir, los musicales que protagonizó. Y ya está en comunicación con nosotras. Mari preciosa, ¿cómo estás? Andrea dice Carlita Ruiz. Te damos la bienvenida a este Déjà Vu Nacional.
Hola chicas, ¿cómo les va?
Hola, hola.
¿Cómo andan? Qué linda presentación.
Y la que usted merece, señorita.
¿Cómo están?
¿Qué ¿Todo bien?
Con ustedes. Bien, todo bien, acá estamos.
Vos sabés que yo estaba recordando, le decía a Carlita, la primera vez que te entrevisté, que bueno, yo estaba trabajando en esa época para el noticiero de espectáculos de Canal 26, en el 98, que estabas llevando adelante La Bella y la Bestia. ¿Cuánta sí. agua ha pasado bajo el puente?
Es verdad, mucho tiempo, ya estamos grandes.
No te creas, ¿eh?
98, Dios mío. Mira, fue una de las primeras, o sea, fue la primer gran obra que hice, ¿no? Yo si bien empecé muy chiquita, empecé a los 13 años a estudiar canto, a los 15 ya también hacía teatro y todo, en realidad el primer gran musical que hice fue La Bella y la Bestia, así que también es como tanto tiempo, ¿no? Si uno lo ve hacia atrás, pero al mismo tiempo es, una experiencia que me fue dando la vida hermosa de diferentes obras, así que orgullosa.
Tal cual.
Digamos que los años no vinieron solos, vinieron también con cosas buenas, además de los achaques normales que todos tenemos con la vida.
O sea, sí, pero la verdad, ¿no? Haciendo un poco el repaso de todas las obras que has llevado adelante, me imagino que primero, ¿no? Como artista, el reconocimiento de que te elijan, ¿no? Porque es primero que es un género al cual no estábamos muy acostumbrados los argentinos, hasta que el loco de Pepe Cibrián, de la mano de Ángel Mahler, le toca a la puerta a Tito Lecture y le dice, che, hagamos Drácula, ¿no? Y a partir de ahí la Argentina también se convirtió un poco en un avezado público de los musicales. Pero, ¿qué te pasa a vos como artista, ¿no? Cuando te van convocando para estas obras tan maravillosas que vienen de ser, digamos, llevas adelante en Broadway o en Londres. ¿Qué te pasa a vos con eso?
Mirá, en realidad cada vez fue un desafío nuevo porque siempre fue presentarse a un casting entre millones de personas y ver si se me daba una oportunidad y prepararse y estudiar y ilusionarse y desearlo y, bueno, todo lo que uno hace también con el corazón. Yo creo mucho en lo que es manifestar las cosas, ¿no? No solo con el deseo.
Obvio.
Que, bueno, ahora está muy de moda.
Sí.
Y yo lo vengo usando de toda la vida sin darme cuenta que eso ya existía y que era algo, digamos, que nada, como hoy se lo cuenta.
Tal cual.
Yo siempre era como el deseo de hacer algo con tantas ganas que el corazón se me inflaba de alegría como si ya pasara.
Uh-huh.
Y bueno, eso le sumaba también el esfuerzo, el sacrificio, el estudiar. Yo estudio desde los 13 años canto, sí, sí. Pero trabajaba en una fábrica de plantillas en la esquina de mi casa, de Don Alberto, allá en Isidro Casanova.
¡Qué genio!
Y con las moneditas me pagaba
las clases.
El colectivo a la Casa de la Cultura de Ramos.
¡Qué genio!
Y ahí pagaba un bono anual y por suerte me daban la posibilidad de estudiar gratis, ¿no? Siempre los lugares culturales
de
los barrios.
Son gratis todo. Y tienen profesores muy talentosos.
Y cómo ayudan a que uno pueda también salir por ahí, aún sin tener recursos y bueno. Y todo eso creo que fue haciendo un combo a que y las ganas y la pasión fue un combo que se fue dando junto con la oportunidad de que justo venía una obra, no es que me convocaban.
Sí.
Yo iba, me anotaba, pasaba el primer casting, pasaba el segundo, y bueno, iba accediendo a los personajes con gente que por ahí, o sea, no me conocía de nada.
Sí.
Y compitiendo a veces con mega famosos que uno decía, oh, este va a quedar este porque es un mega famoso.
Y no.
Pero era como las primeras oportunidades que teníamos los que no nos conocían ni los mosquitos. Y de golpe nos abrían la puerta porque no se buscaba el famoso, se buscaba...
el talentoso, el distinto.
No, a veces también puede coincidir famoso y talentoso, pero se buscaba el físico rol, ¿viste?
Claro, como claro, que encajara
persona,
justo.
Claro, tiene que dar exactamente con este rol, este tesitura vocal, este físico rol, ¿viste? Y era como muy específico, entonces ahí es donde se nos abrían la puerta, a las puertas a los que... No estábamos expuestos de antemano.
Tal cual. Mari, si no me equivoco, tenés 47, ¿no?
Voy a cumplir 50 años.
Jorobame.
Ahora el 18 de septiembre.
Sos virginiana igual que yo. Hoy hablábamos del Gachi, tema de los Pachi, signos. Gachi, Pachi.
Marisol.
Claro, y
yo. André.
Solo que en vez de Sagitario, soy Virgo.
Yo dije, qué copada que es esta chica. Cuando hablamos por teléfono, ¿viste? Re copada.
Ahora entendimos un par de cosas. ¿Por qué somos tan exigentes, puntillosas, rompequinotos, no?
Sí, olvídate.
O sea, bueno, vas a cumplir 50, más a mi favor todavía. ¿Qué te pasa si te miras en el espejo y reconoces a la Marisol que debutó con 21? ¿Qué mira esta mujer de casi 50 en esa nena prácticamente de 21 que debutaba?
Mirá, le miro la valentía, le miro toda esa frescura y esas ganas y esos sueños y ese deseo y esa pasión que la llevó a seguir adelante pese a todo, viniendo de una familia muy, muy difícil, muy dolorosa, todo, la infancia muy pobre, y de golpe todo lo que ha logrado, ¿no? Y la verdad que muchas veces me pasa, viste, con el tiempo a veces nos ponemos esto que vos decís, tan puntillosos, tan exigentes, tan, a veces tan miedosos también, ¿no? Del que dirán, de lo que le pasa al otro con lo que uno da, de la mirada ajena, que no tiene nada que ver con lo que somos realmente y con lo que venimos a dar al mundo. Y cuando miro esta pibita de 20, 21, allá a lo lejos, una de las cosas que me decía el director de afuera, Kit Batten, el día del estreno me decía, ¿no tenés miedo?
Wow.
Y yo le decía, no, miedo tenía con las cosas que me pasaban a veces en mi casa.
Y sí.
Pero yo en ese lugar era tan feliz que no tenía ningún miedo.
Qué hermosa.
Y eso era como una maravilla. Y a veces me lo envidio ese lugar de esa pibita, porque con el tiempo a veces te vas contaminando de cosas.
Claro.
¿Viste?
Sí, pero la esencia es la esencia.
De presiones.
Pero cada tanto tenés que recordarla y traértela.
Sí, totalmente.
Marisol,
y
yo soy
de
una...
De jugar, de no perder eso de jugar.
Totalmente, ¿no? totalmente. No soy del mismo club que ustedes, soy una copadísima de Acuario, permiso, me meto.
Re copadísima.
Bienvenida.
Escúchame, vos hablaste de canto, digo, pero comedia musical es un género que no es solo canto.
No,
tenés
claro.
que estar en todo.
Es un
¿Cómo,
todo.
¿Cómo es ese estudio, esas pruebas, ese estar encima de tantos puntos artísticos?
Mira, yo creo que se resume todo en una sola cosa, que es el intérprete. Yo siento que yo soy una intérprete, más que cantante, actriz o bailarina o lo que sea. Yo siento que lo que hago es contar una historia para que sea creíble desde todos los puntos de vista, ¿no?
Sí.
Si estoy cantando, tengo que seguir contando más que cantando.
Tal cual.
A veces uno se pone muy preciso con lo técnico, bueno, más las virginianas. Nos ponemos como muy exquisitos con que, uy, un día estoy media cachada de la voz y, ay, las notas, me va a salir perfecta, porque es justo, y acá, o se me quebró la voz porque lloré, y yo con el tiempo fui aprendiendo a darme cuenta que acá lo que importa es el cuento que cuentes, y que si el personaje se quebró cantando porque se puso a llorar y esa nota no la dio con la brillantez que en otro momento le hubiera dado, eso es la historia.
Claro.
No lo perfecto, porque lo perfecto justamente es enemigo de lo real, en todos los sentidos de la vida, ¿no?
Sí.
Uno va creciendo y va aprendiendo eso.
¿Y sí?
Con el cuerpo, con el paso del tiempo y con la vida misma. Y en el escenario es lo mismo, lo real es algo tan tan diferente a lo armado, a lo pensado. Y con el tiempo la vida me fue enseñando eso. Entonces busco verdad ahora. Busco verdad como intérprete y creo que eso es lo más importante. Incluso en el baile lo mismo. Antes me ponía, ay no, porque yo no soy excelente bailarina y no levanto la pata hasta acá o no hago esto. Y después dije, a ver, yo no soy bailarina. Estoy interpretando a un personaje que en este momento baila.
Claro.
Exacto.
Listo. Claro.
Te pudiste desprender, por lo menos en ese momento, de, digamos, no solamente un estigma, sino también de una carga que te estabas poniendo vos sola.
Exactamente. Muchas veces me ha pasado y he atravesado esos momentos y me sigue pasando.
Y sí.
Sigue pasando que de golpe es, uy, no, y esto, y digo, basta.
Sí.
Porque a veces la cabeza, viste, que nos juega en contra.
Es verdad. Sí. Pero ahora que viene el eclipse de luna, es el momento de soltar todo eso y trascenderlo.
El domingo,
claro,
chicas, el domingo.
Sí.
Ahora el domingo.
El domingo, sí. 2:30 de la tarde,
por
ahí.
Ahí está.
Pongámoslo todo ahí.
Ahí está. Pues sabes que estaba pensando, ¿no? Leí en algún momento y vi también ese mano a mano fantástico que hiciste con mi compañero de Caras TV, con Héctor Maugeri.
Ah, divino.
Una nota muy, pero muy sensible, por cierto. Y yo decía, pucha, qué loco, ¿no? Porque al margen, como vos decías, ¿no? De que por ahí venís de una familia humilde, 9 hermanos. Qué loco que de esa misma familia hayan surgido 2 artistas de la talla tuya y de Flor.
Y Santi también.
Y Santi, Otero, perdón, me estaba olvidando de Santi.
Somos 8 y somos todos artistas.
Claro.
Pero bueno, no es loco, ¿viste? Yo creo que tiene que ver con que el arte nos ha salvado en muchos aspectos.
Mm. Ha ayudado a sanar.
Ha ayudado a sanar mucho y bueno, y se ve que también en los genes estaba un poco,
y
porque
sí.
Mi mamá hubiese querido ser cantante también, mi abuelo paterno cantaba y tocaba la gaita.
Wow.
Entonces, digo, había genes y cosas.
Y ahí vino todo.
Sí.
Y estaba frenado porque no se podía en casa, porque papá no quería saber nada con eso, pero con el tiempo no
salió
solo
la
aceptó,
luz igual,
sino que era nuestro fan.
Claro.
Así que,
claro.
Sí. Y ahí de a poquito, bueno, fuimos abriendo camino. Yo que era una de las mayores y después empezaron a aparecer los demás y bueno, y a meternos y a ayudarnos entre nosotros con los contactos, con los castings, con la educación también dentro del género, del estilo, de la música, del arte. Y bueno, somos muchos hermanos que por suerte somos muy, muy unidos.
Sí.
Las cosas que nos han pasado en la vida nos han hecho muy, pero muy, muy fuertes como hermanos.
Sí.
Y entonces, gracias a Dios, obviamente que a veces nos peleamos, pasan cosas.
Sí, como en todas las familias, lógico.
Sí, pero tenemos como una, yo no diría un hilo, una cadena que nos une.
El collar grande de melones, como dicen algunos.
Es que tenemos ahí, no sé, esas cadenas atadas entre todos.
Tal cual.
Y que nos seguimos apoyando y ayudando, y eso es hermoso.
La verdad que sí. Mari, me imagino que gustándote tanto, ¿no?, este género, ¿habrás tenido la oportunidad en algún momento de haber visto algo en Broadway o en Londres, o quedan los pendientes todavía?
Sí, mirá, me pasó algo re lindo, que fue que cuando hice La Bella y la Bestia, allá en el 98, después la hice otra vez en 2010 como La Tetera, pero la primera versión, que fui La Bella, justo era el 5º aniversario de La Bella y la Bestia en Broadway.
Wow.
Y se hizo una función, varias funciones a beneficio de UNICEF, y entonces eligieron de todo el mundo, de todas las versiones que se estaban haciendo en ese momento, que eran varias, a una representante de Latinoamérica,
wow,
una de Europa y una de una japonesa también. Entonces fuimos de los 3 continentes allá
con
la bella norteamericana,
sí,
que era Andrea McCandle, Anita Huerfanita, la de la película, estaba ahí haciendo la bella en ese momento. Estuvo Toni Braxton de público, Wendy Houston, Roy Disney, una cosa impresionante.
Un par de gente por ahí, ¿no?
Ah, increíble.
Un poco
y
conocidos.
Me tocó cantar, estar ahí y hacer de bella en Broadway. Entonces, fue una cosa impresionante y aproveché ya que estaba allá y me llevaron a ver varias comedias musicales y fue una cosa impresionante para mí. Fue mi única vez en Nueva York hasta ahora.
Sí.
Y bueno, y sueño con volver a ir porque me encantaría. En algún momento, si Dios quiere, se nos dará. Y llevaré a mi hijo también.
Qué lindo.
Y bueno, y volveremos a rondar por esos lugares tan bellos.
Pues es que muchas veces los artistas, cuando tienen la suerte, la dicha, ¿no? De viajar y poder, bueno, en tu caso en particular, aparte participaste, o sea, más todavía. Por ahí se tientan a quedarse, ¿no? Y sobre todo a estudiar en esos lugares que claramente son la meca, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es este género. ¿Te tentaste en algún momento decir, me gustaría hacer un curso, quedarme, estudiar un año, pulirme?
Mira, en Nueva York, yo como estaba haciendo La Bella y la Bestia acá, me dieron permiso para faltar una semana.
Claro.
Entonces esa semana que falté estuve allá.
Súper intensa.
Claro, estuve haciendo yo funciones y los días que no hice funciones miré otras obras, son dos o tres nada más, y me volví, porque estaba haciendo La Bella y la Bestia acá.
Claro.
Pero sí me pasó que estuve un año viviendo en Miami y estuve haciendo con Venevisión Sorpresas, Nances, una obra que muy graciosa, muy divertida. Yo tenía un personaje divino que hacía Sor Amnesia, y estuve allá, después estuve en México también, promocionando un disco que grabé con Cachorro López. Estuve como un año viviendo allá, estuve en Colombia, estuve en España, estuve en diferentes lugares y me quedé un tiempo. Pero también me pasó que siempre necesité volver, en Alemania también, pero siempre necesité volver
a casa.
Sí, es como que soy muy, muy de Argentina, es mi lugar en el mundo.
Un refugio.
Sí, sí, más allá del caos que tenemos acá, yo...
No, ¿te parece?
A veces pienso algo re loco que me pasa, ¿no? Pero pienso que quizás también haber vivido en el caos en mi infancia...
Y sí.
Hace que lo sienta más mi casa, porque es como siempre la oportunidad de salir adelante, como dicen, como la flor del loto, ¿no?
Sí.
De crecer en el medio del quilombo y dar lo mejor de uno y florecer pese a eso. Lo que
eso
me mantiene
se trata
como
la vida,
en acción,
¿no?
Y viva. No sé si podría estar en un lugar donde todo funciona tan, tan increíble, porque no tendría tantos desafíos.
Tal cual. Bueno, a ver, la realidad es que es como vos decís, o sea, desafíos acá creo que los tenemos todos. Y me parece que es fantástico todo esto que nos estás compartiendo y que nos estás contando, porque uno nunca sabe quién está escuchando del otro lado. Y no solamente la radio, la tele también, tienen esa magia, eso de atravesar la pantalla en el caso de la tele o esto de atravesar los aparatos, ¿no? En el caso de la radio o de YouTube, ¿no? En el caso de los streamings. Y por ahí te está escuchando alguna nena, algún nene que quiere ser artista, que quiere cantar, que quiere bailar y estás ayudándolo a creer en sí mismo y a pensar, voy a ir a por mis sueños.
Y ojalá que esté pasando eso y el que esté escuchando que sepa justamente que a veces sentimos que no es fácil, pero de eso se trata, ¿no? De poder atravesar eso para fortalecernos más. Pues siempre el no te fortalece más que el sí.
Totalmente.
A veces tenés todo en bandeja y no sabes qué querés.
Sí.
Pero bueno, cuando tenés que luchar por eso porque no te queda otra, qué sé yo, a mí me pasó en otro aspecto también como mamá. Yo siempre decían, yo no me voy a casar, no voy a tener hijos, no me interesa, no sé qué. Hasta que conocí a mi marido y me recontra enamoré y dije, es la persona con la que me gustaría formar una familia.
Sí, compartir la vida.
Claro. Y cuando empecé a buscar hijos, no podíamos, o sea, no quedábamos. Estuve 5 años buscando y tuve que recontra reafirmar mi deseo.
Y sí.
Y dije, pero yo decía que no quería, ¿por qué ahora lo busco tanto? No, que quiero, en realidad sí quiero. Y cada no, y cada, viste, tratamiento fallido, y cada cosa me fortalecía más en decir, voy a buscar, seguir buscándolo, porque lo deseo con mi corazón. Y quizás, si me hubiera rendido en ese aspecto también de mi vida, quizás era porque, bueno, no sé, no era tan grande mi pasión por eso.
O no tenía que ser, porque a veces uno siente algo, pero la vida no te lo hace llegar por algo, ¿no?
No, seguro, pero digo, a veces también decís, okay, no es por acá, me voy a buscar para adoptar, ¿no? Que también, digo, uno hubiera podido decir, bueno, vamos por este lugar, vamos por... y luchás, porque en algún punto tenés muchas ganas de que eso se dé. Y también, digo, con la profesión pasa un poco eso, a veces... Es verdad, también puede ser, bueno, no era para mí,
tal
y
cual.
Listo, y lo dejás ahí. Pero también pasa que si seguís y seguís y seguís y te estás preparando y entrenando,
persevere y triunfarás.
Claro, en algún punto, en alguna manera, quizás de alguna rama de todo eso que buscaste, sucede.
Tal cual.
¿Viste? Quizás no como vos lo esperás, quizás no de la manera que decís, bueno, no fui Celine Dion.
Pero de la que tenía que ser.
Claro, pero exacto, se acomodó como tenía que
tal
ser.
Cual.
Dejé de luchar, Marí, o de resistirme, y acepté que esta era mi forma, punto.
Me parece genial. Mira, entró hay un montón de mensajes, pero no tenemos tiempo de leerlos todos, pero acá Margarita, de San Telmo, nos está preguntando, ¿a dónde está ahora Marisol Otero? ¿A dónde la podemos ver?
Ay, Margarita, mi amor, mira, ¿me podés venir a ver el 18 de septiembre, día de mi cumpleaños, jueves?
Justo.
Sí, lo busqué a propósito ese día, en el Auditorio Belgrano, que es ahí donde estuve haciendo hasta hace poquito Mamá Mía.
Sí.
Bueno, voy a estar haciendo mi primer sinfónico, festejando mis 50 años y mis 35 años de carrera. Y es de canciones de películas y musicales. Y va a estar invitada mi hermana Florencia, Patricia Sosa, Carlix Zavala, mi hermano Nicolás Otero, Maite, la chica que hacía el personaje de Sophie en Mamá Mía.
Sí.
Mariano Tacagni, que también hacía Sam. Las Dinamos van a venir invitadas. Un DJ que se llama DJ Ardan. Bueno, unos invitados.
Un seleccionado de la hostia.
Sí, y con 25 músicos en la orquesta y un coro de mi escuela que van a venir invitados también. Son 30 chicos que van a venir a cantar como invitados que son de mi escuela, seleccionados de mi escuela. Así que bueno, va a ser una cosa hermosa. 18 de septiembre, 21 horas, ahí en el Auditorio Belgrano, y las entradas están por Ticketek o ahí en el auditorio.
Genial. Mari, te mandamos un abrazo súper, súper archi mega fuerte y te despedimos escuchando algo de todas estas maravillas que has protagonizado.
Gracias, chicas. Les mando un abrazo enorme. Todo lo mejor en el eclipse también.
Un abrazote, hermosa. Buen fin de.
Chao, chao. Buen fin de.